A Darwin lo presenta Itaú. Entra a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Buen viernes, ahí llegamos al último día de la semana. No sé cómo.
Arrastrándome con las córneas, señor.
Debe ser doloroso.
Capitulé, además, todo. No solo estoy engripado. ¿Se acuerdan todo lo bien que había hablado de mi sistema inmune?
Sí.
Retiro lo dicho.
Okay.
Me retrato en un 100%.
No aguanta,
¿verdad?
Nada.
Nada, no aguanta nada. Una porquería, señor. Es tan porquería como yo. La verdad es que pensé que era una sesión dentro de mi organismo, pero evidentemente no. Estamos más o menos al mismo nivel de condiciones precarias, ¿verdad? Y de poca tonicidad. Amigos, resulta que andan los bombazos. Andan a los bombazos, señor. Parece que, ojo, no está confirmado.
No,
pero
parece que sí.
Está confirmado.
Lo estarían confirmando.
Está confirmado. Un ataque preventivo, señor.
Eso argumentan, sí.
Que es un concepto difícil de entender. Para los...
Bueno, del otro lado, en su momento se dieron los misiles de la paz, ¿no?
Bueno, claro, sí, pero eso lo entendimos perfectamente, señor. Porque ahí logramos interpretar, ¿verdad? Ahora, ya cuando se lo anuncia como ataque preventivo, logramos interpretar porque generaba eso, una escalada que desescalaba. Pero en este caso, el ataque preventivo, que es algo que todo el mundo asume como natural, uno desde su silla corredita, ¿verdad? Desde la falta de... educación militar y todo eso,
sí.
Resulta ¿qué se supone que está previniendo?
El avance nuclear de Irán.
Ah, eso, claro.
No hay misilístico
disruptivo
también.
Pero entonces es más disruptivo que digamos, es sí. Pero no es preventivo de otro ataque.
Es boicoteativo.
Claro, exactamente. Es disruptivo, destructivo, preventivo. Me parece que deberían agregarle dos características antes para que se entienda bien. Porque si no, lo preventivo es no. Mirá, yo te voy a tirar una bomba. Porque ya veo que andas con ganas de atacarme. Entonces, es lo que hago, ¿eh? Y ahora lo voy a atacar. No, ahora lo va a tener que responder.
Sí, ya dijeron que van a responder.
Claro,
sí,
ya límites. Mandaron drones, 160.000 drones, señor, no sé. Pero bueno, hay que decir algunas cosas. Primero, la ONU, ¿qué había hecho? Ya leí recién el informe de la ONU que había advertido por primera vez en 20 años que Irán no cumplía sus obligaciones nucleares. Uh-huh. Tú manija la ONU.
Bueno, manijera, es un informe técnico,
sí. Una manijera. Y sí, señor, antes de la ley, ¿qué es esto si no es manija? No estaba para eso antes de la ONU, ¿no?
Sí,
¿por
es
qué
la
manija?
OIEA, que es la OIEA, el organismo internacional, suena demasiado festivo para lo que trata, sí, ¿no? El organismo internacional de energía atómica de las Naciones Unidas, el que había advertido que Irán no estaba cumpliendo.
Pero dicen que es para prender los arbolitos de Navidad, que no es para...
Bueno, para uso
armas,
de...
Para armas, señor. Sí,
uso de trabajo en la Navidad.
Energía interna.
Bueno, esa es la parte en la que no se sostiene mucho. Pero bueno, pero sería...
Irán aduce uso de energía nuclear para fines, digamos...
Para hacer economía
todo esto que, pero no,
todo esto que están haciendo, señor.
Israel no le cree, digamos.
Tecnología de punta, industrial.
Estados Unidos y Israel no le creen.
En la que está Irán. Que no sabemos muy bien qué es, pero bueno, pero debe estar, señor. Y
más que
mucha...
tecnología de punta, tecnología de ojiva.
Tecnología, señor, exactamente, todo lo que vendría a ser la tecnología. Bueno, entonces, no le creen, perfecto, pero la ONU para qué da manija. Porque ya no sé qué, no cumple su obligación nuclear, no me dice, Juan Callado. Y por otro lado, Hossein Salami.
Sí.
Que era comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, murió en los ataques de Israel.
Sí.
Siempre le queda un salami. Es increíble.
El salami de turno.
Es insólito. O sea, el guionista de Dios Occidental no escatima el juego de palabras, porque me imagino que no se llamará salami en
salami, capaz.
En iraní.
Pero me parece que no tiene mucho margen.
Pero en este caso me resulta especialmente llamativo.
Sí.
No solo porque eso, porque fue el único salami del ejército importante, digamos, que murió en el ataque.
No, también le dieron al jefe del Estado Mayor.
¿Le dieron al jefe del Estado Mayor?
Sí,
este era más rango todavía. Este era el más rango que...
Este era el que estaba al frente del programa nuclear, ¿no? Entonces era... De ahí la importancia.
Un salami.
Otro salami. ¿Y cómo se llamaba ese?
El del Estado Mayor, el tengo que buscar.
Ah, vio, pero no se aguarda. No, igual lo que me impresiona es que haya llegado tan alto. Con un apellido de chacinado en Musulmania.
Bueno, o sea. Pero no,
José Insalami.
No, no, explíqueme esto, Abdul Jabbar. ¿Cómo puede haber llegado? Explíqueme esto, Magic Johnson. Abdul Jabbar sería en este caso. Explíqueme esto. ¿Cómo puede haber llegado tan alto un tipo con apellido de chacinado en un lugar en el que uno puede asaltar un banco con una tira de chorizos como única arma?
Ya salen corriendo la gente.
Totalmente. Yo voy armado. Las veces que he ido a Musulmania, armado, señor.
Dos un chorizo.
Exactamente. Un chorizo.
Los blandes como cinitarras.
Un chorizo, sí, totalmente. Y lo revoleo como si fuera un nunchaku.
Chorizo. Yo con el hilo puesto.
Un chorizaku, señor. Y lo revoleo.
Oink, oink, dice.
¿Y sabe cómo corren? Dice, yo los hago correr. Y bueno, y entonces, ¿cómo puede ser, señor, que haya llegado tan alto con ese apellido?
En fin.
Otra cosa.
Mohamed Bagheri es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que también fue víctima.
Y Salami era el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, al frente de este, bueno, de los operativos nucleares de Irán o del armamento nuclear.
Bueno.
Que había declarado horas antes, una declaración absolutamente infeliz: el enemigo cree que puede luchar contra Irán de la misma manera que lucha contra los palestinos indefensos. Tenemos experiencia, estamos curtidos, estamos preparados.
Bueno. Ya no, evidentemente ya no. No, no, Irán está en la mala. Eso hace rato, o sea, lo dijimos hace tiempo. Todos sus proxies, lo que vendría a ser ahí, sí. Los ejércitos de Irán en otros lugares que más o menos pelean, qué.
Sus brazos, sus tentáculos.
Exactamente, lo que vendría a ser sus pesados, digamos, los pesados de Irán, marcharon todos.
Bueno, la gente de Hezbollah que se comió la de los BB.
No, por eso, mira, de los BB. Y este que dice, no, nosotros no nos agarran, boom, tomá, ahí está. Me parece que es hora de poner las barbas en remojo,
lo que se puede venir.
Las barbas, pero está
bueno, bien, ¿y sí. quién está? Olivera y Albizu, señor, los intendentes de Paysandú y Salto, están en Israel.
No.
Sí, no, y tuvieron que guarecerse ante drones iraníes.
Claro, claro, los refugios.
Impresionante, señor.
Milei, pero
eso fue
un pelito.
Hoy a las 3 de la mañana.
Claro, y Olivera, además de Salto y de Paysandú.
Sí.
Dos viejos rivales.
Bueno, sí.
Que no han llegado. Bueno, igual que Israel e Irán, señor. Dos viejos rivales.
Puede escalar, usted junto. Dice la tensión Salto Paysandú.
Exacto. Puede terminar en una guerra de drones entre Salto y Paysandú, señor. Para
se
peor.
Con garrafa de 3
para peor, Albizu. Mal nombre para estar en Israel en este momento. Albizu.
Claro.
Albizu, señor. Todo lo que me dice con Al no funciona bien. El otro le debe estar diciendo, Lidia le debe estar diciendo el tiempo, Albizu, ¿dónde vas? No sé qué. Lo debe estar, el gordo se le debe estar comiendo todas las comidas.
Las
todo,
raciones.
¿Sabes? Eso, las raciones. Pero, mirá que si no te grito Albizu acá delante de todo, y le come los refuerzos, señor. Los refuerzos que le dieron a Greta. Y Greta ahora da velero para Irán. Derechito.
No,
sí, señor.
No necesita ayuda humanitaria.
Voy a decir algo a favor de Greta Thunberg.
A ver.
Déjamelo pensar. No es fácil. ¿Qué pasa? Yo para mí, un poco, maduró.
Ajá.
Maduró. Porque pasó, malo bien, ¿no? Pasó de toda esta cosa de que antes era defensora, uh-huh. ¿no? De lo que sería el coso del clima y no sé cuánto, defensora del planeta Tierra. Uh-huh. Y ahora es una activista humanitaria. Uh-huh. Bueno, redujo sus pretensiones.
Enfocó.
Si no se puede salvar el planeta, vamos a salvar a un grupo de humanos.
Un puñado de seres humanos.
Exactamente. Viene bajando sus expectativas. Va a terminar claro. con una asociación de perros huérfanos.
Bueno, pues, no,
señor, eso es madurar para mí, Eso es madurar,
Sí, claro. Además perdió el superpoder de niño prodigio, digamos. Ya
bueno, no, porque no es niño, claro. No, prodigio nunca fue tampoco.
Bueno, pero
sí, sí, esa, el aura.
Era prodigio en términos de militancia, digamos.
Sí, el aura que dice. Esa es la parte que perdió, señor. Porque bueno, porque ya no, no es más niña. Sí, pero quiero decir que está madurando.
Está bien.
¿Está?
Vamos, Greta.
Vamos, bien. Ahora está con eso de la humanidad.
Sí, y bajó.
Bajó la escala mucho, señor. Del planeta, de salvar el planeta a salvar la humanidad, hay muchísimo. Hay un descenso de 6-7 escalones de pretensión, señor.
Sí. ¿Y cómo tiende a la travesía acuática ella, no?
Sí.
Porque había hecho aquello de cruzar en velero el Atlántico, y fue ella, ¿no? Sí.
No, a nado.
En un velero.
No me acuerdo.
Creo que sí, que hizo un cajón esa.
Bueno, y parece que, volviendo a lo de a lo que importa de todo esto, ¿verdad? A lo más trascendente, que es que los intendentes electos de Salto y Paysandú están en este momento en un búnker, en un refugio. Dice que se vieron sorprendidos por una escalada de tensión entre ellos, ¿verdad? Y la calle Pou lo llamó por teléfono.
De madrugada también.
¿Qué les parece? Con su como hizo con los deportistas, ¿se acuerdan? Cuando se iban, que se puso la chaqueta de deportista y los despidió. Que se iban al Panamericano. Bueno, lo mismo. Y lo llamó. Y ahora sí, ahora están tranquilos.
Bueno.
Es otra cosa, ¿eh? No, una vez que te llama el expresidente y te dice tranquilo, que no va a pasar nada, ya está, te olvidás de los 100.000 drones que están viniendo al camino al lugar en donde justo te estabas pasando, no sé, haciendo qué. Y le dijo, parece, los que jugamos a rugby sabemos que hay que ir a cada búnker como si fuera el último. Y da, aguanten ahí. Y listo. Me parece un hermoso gesto, señor.
Una llamada de acompañar, nada más. Yo qué sé, una llamada de...
No, que acompañar, venite.
Bueno, que
acompañar, no, o sea,
sería ridículo.
A mí me llaman, me caliento.
Bueno, no. ¿Por qué se va a calentar? Porque se enteró y lo llamó, yo qué sé. Son dos intendentes del Partido Nacional, está bien.
Sí, pero no. Son dos seres humanos en apuro. Dos seres humanos que estaban en un lugar donde no tenían que estar en el momento menos propicio. Sí, sí. Me parece que no tiene nada para hacer. No, bueno, pero es su autoridad política. No es político esto. Es su presidencia. No tiene nada que ver con lo político esto.
Humanitario.
Exacto, no vas a conseguir nada. Bueno, amigos.
Sí, así está el mundo.
Ah, complicado. Picante, señor.
Sí.
Y bueno, y al mismo tiempo, con diferencia... o de manera descoordinada, como prefieran ustedes. Vamos a hacer, como dije, tienes un minuto después de volver de la parte del medio.
Ah, bien.
Voy a dejar bien temprano hoy.
Tenía acumulado.
Lionel me estuvo... Sí, tengo mucho acumulado. Sí. Lionel me estuvo pidiendo.
No, bueno, no.
Quejada temprano.
No era. Nunca temprano, no era.
Temprano, me dijo. Cuanto más temprano, mejor.
No, Darwin, no digas...
Voy a decirles... voy a hablarles de las... de lo que leí, que no entendí nada, del caso de Softbox.
Del fondo de
mi Fosbox, sí. De Fosbox. Sí, Fosbox, el Junca y el Partido Comunista.
Ok, sí.
Y lo que dijo Andrade, que dijo que es absurdo pensar que el Partido Comunista puede tener algo que ver en esto. Que es un absurdo.
Bueno.
Sí. No sé, no, pero después no lo explico muy bien. Quiero decir, no sonaba tan absurdo cuando lo explicaba.
Una cosa es que sea absurdo, otra cosa es que sea mentira, son dos cosas distintas, ¿eh?
Sí, pero además no era tan absurdo.
No, es que
hay absurdo que él haya pensado que esa explicación que daba dejaba demostrado el absurdo.
No, el absurdo no.
Ese es lo más absurdo. No entiende el concepto de absurdo.
Claro. Y vio cómo es el comunista.
¿Y qué? No,
lo lógico. Racional.
Si entendiera el concepto absurdo,
no sería comunista.
Habría salido de esa religión. Sí, exactamente. Y cree que el sentido común se lleva de pesado. Lo cual no quiere decir que eso lo haga, digamos, culpable o que esté involucrado. Solo quiere decir que no entiende el concepto absurdo. Eso nada más. Ahora le voy a...
Está bien, eso es una buena explicación la que tiene que dar usted.
Exactamente, claro, porque no tiene nada que ver con... O sea, no hay ninguna explicación acerca de si estar involucrado o no estar involucrado. Eso no tenemos idea. Pero el planteamiento de esto es absurdo, pensar que podemos estar involucrados, es absurdo. Es absurdo. Y no es absurdo pensar en un involucramiento del Partido Comunista y del Junca, que básicamente además tienen la misma jefa financiera.
El Zunca del Partido Comunista, sí.
Alberti.
Sí.
Pero eso es absurdo.
O sea, es absurdo, pero con Z.
Claro. Es abyecto. Y absurdo, ¿verdad? Porque es absurdo que no. Que alguien piense que es absurdo pensar que hay algún tipo de desvío ahí cuando tiene la misma, claro. El Zunca y el Partido Comunista tienen la misma gerenta financiera.
Es el absurdo que detona el absurdo.
Exactamente. Doble absurdo, se anula los absurdos.
Claro, no hay absurdo.
Señor. Eso es sentido común, puro. Puro y duro. Señor. Pero bueno, ya hablaremos de eso.
Ok.
No entendí mucho igual, le quiero decir.
Bueno, es complejo.
No, estoy en mi mejor día, no estoy en mi mejor día. Creo que mi mejor día tampoco lo hubiera entendido, pero le pasé bastante
nebuloso,
lejos
pero
entendimiento. No veo nada, no puedo leer nada.
Se estaban ordeñando fondos de un mecanismo que es para facilitar el acceso a vivienda de los obreros de la construcción. Un acuerdo entre el Zunca y la Cámara de la Construcción.
Sí, y se iban para lo que dicen desde el Zunca y desde, uh-huh. O sea, desde las autoridades del Zunca y del Partido Comunista, dice que eran tres vivos.
Lúmpenes.
Lúmpenes, claro, en términos marxistas, sí. Exactamente. Y lo que dice ahí el fiscal y eso es que de las 30 personas indagadas, casi todos mencionaron que era una estructura
armada,
del Partido Comunista y del Zunca.
Sí, sí, que tenía en común a los últimos dos secretarios generales del Zunca y legisladores del Partido Comunista.
Ahora la fiscalía tendrá trabajo de demostrar eso.
Claro, hay que aclarar eso, porque el Zunca y el Partido Comunista es lo mismo.
Exactamente.
Porque si no, después hay mucho que anda sacando la tuba y decir, no. Partido Comunista y el Zunca es lo mismo.
No.
Sí, señor.
A nivel de jefa de finanzas, sí.
Sí, y a nivel de intérpretes y de directores y principales figuras también.
Mucha cosa en común. Sí, sí, es muy común últimamente el salto de la dirección del Zunca a la dirección del Partido Comunista o a puestos legislativos.
Es lo mismo. Zunca, Partido Comunista, lo mismo. ¿Tá? Ahora, lo que hay que ver es si esto se desvía de Foscov, esto se desvía para el Zunca, o sea, y para el Partido Comunista, que es lo mismo, o si no.
Sí,
eso
no.
Lo verá.
Sí, no, además el marco sería la campaña por el sí, donde el Partido Comunista y el Zunca estaban mancomunados y era casi imposible diferenciar una cosa de la otra en esa campaña.
Nunca los vi, son Superman y Clark Kent. Yo nunca los vi en un cumpleaños juntos. Jamás. Y separados. Jamás. O sea, usted me dirá que no, pero Bruno Díaz, no tiene que ver con mamá. Yo, para mí, son la misma persona, Zunca y Partido Comunista, señor. No he logrado diferenciar en absoluto y cuanto más información tengo, menos se me hace para diferenciar.
Mucho afiliado del Zunca que seguramente no es votante ni adherente al Partido Comunista, digo yo, no sé.
No debe saberlo. No debe saber.
Supongo, porque es muchísima gente Zunca. A veces no sé si tiene tantos votos como afiliados tiene el Zunca.
Bueno, no, seguramente no, pero después no,
ahí,
lo de votar,
ahí, pero,
no, pero uno puede no votar lado, a su propia estructura.
Uh-huh.
Puede pasar eso.
Pasa.
Bueno, por eso, ese es el caso, señor. Bueno, igual ya veremos por qué dice que es absurdo y eso, y por qué me parece absurdo
que
quiera hacer creer que eso es absurdo. Bueno.
Y además como 10.
Sí, arranco de 19 minutos. Y algunos términos muy lindos también que pone el fiscal, que es florido, el fiscal.
Gilberto.
Sí, Gilberto. Mulas financieras. Dice que había mulas financieras.
Ah, le gustó para usar esa expresión.
Sí, 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 medio raro, le digo. O sea, ¿qué vendría a ser una mula financiera? O sea, alguien que lleva de un lado al otro, de una cuenta a otra, pero... lo de la mula incluye cierto arrojo físico.
Sí.
No para mí.
Sí.
Que la mula, una vez que la sacás de lo físico, no tiene mucho sentido como metáfora. ¿Entiendes? Porque hay un sacrificio físico de la mula. Por eso la mula del narcotráfico...
Claro, sí, sí.
O sea, no es que le pusieran la carga,
no.
Los esfínteres a la mula.
No, original, no es la única forma, digamos.
No, se la ponían arriba, pero bueno, en este caso, la mula, después, si tenés que pasar cosas por la aduana y no sé qué, bueno, va como del lado de adentro. Pero lleva una carga física, ese sí, me parece que es el sentido de la utilización de mula. Capaz que estoy diciendo cualquier cosa. Pero una
yo no lo había pensado de esa manera, me parece muy lógico lo que está diciendo, no para afilar machos ni para.
No, entonces vamos a la parte del medio, la puta madre, sale todo malo.
Muy lógico. lógico, y es más, la verdad me abrió un panorama que no tenía hasta hace unos minutos sobre esa figura de la mujer.
¿Qué le abrió? Póngase, pero se va a poner cosas adentro.
No, eso
es lo que dicen las mulas. Me abrió un panorama que
cierto,
no tenía.
Es cierto, y... un concepto que no estaba manejando, es cierto, lo de la mula me parece ahora que está mal usado, porque acá incluso esto es todo circulación digital de dinero, ¿no?
Transferencias,
cheques, o sea, acá no hay cheques. Porque si fuera que alguien carga el billete, no sería una mula, porque tampoco andaba con bolsos como López, no sé, en Argentina, sino que... Pero es transferencia, me parece. Acá no hay mula, acá hay cliqueo.
Hay ordeñe, me parece que es otra la metáfora.
Ah, muy lindo, me gusta más, sí, más de vaca. Ordeñar
la cuenta
digital. Hay un ordeñe ahí.
Sí, a mí me gusta.
Bueno, la manipulación de la ubre para que salga el chorrito.
Vamos con eso, es un caso confirmado donde los involucrados hacen un acuerdo abreviado, o sea, se declaran
culpables. Aceptan su culpabilidad, sí.
Eso cierra bastante lo que pasó. Lo que queda abierta es toda la posibilidad de la vinculación Zunca-Partido Comunista, que es ahí donde...
No, la vinculación de esto... con el Zunca Partido Comunista.
Correcto.
No la vinculación entre el Zunca y el Partido Comunista.
Ese Darwin la saca de plano y ya está. Eso para está, él, claro, claro. Pétrea.
Es como Albizu y Olivera.
Que están allá, en Israel. Ya venimos, parte del medio.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que ya era hora de dar consejos y le aconsejó a todos sus amigos del pádel que compren en Mercado Libre, porque además de tener los mejores precios, la primera compra es con envío gratis.
Mercado Libre,
compra ahora.
Darwin, continuamos con ustedes en este viernes.
Sí, bueno, amigos, vamos a hacer como 10 noticias en un minuto y después vamos a la parte del, de todo este entorno financiero comunista. Pensaba que era al revés, quería que fuera al revés.
A mí me gustaba, ya cuando me deslizo, pero...
¿Cómo?
Cuando me deslizo, está
cuando
bien.
Me deslizo.
Sí, como, perdón, justo estaba limpiando algo acá en la notebook.
Estaba metido en otro negocio.
Porque tenía un pegote horrible, vio, cuando la computadora.
Yo no veo
un...
nada, ando con los ojos prácticamente.
Yo no lo ayudo.
Soy Manny Pacquiao.
Es como que.
Está todo paqueado.
Todo paqueado estoy.
Me cuesta volver.
Manny Pacquiao saliendo de la casa del Nico Olivera, soy. Es espectacular.
Me cuesta volver a concentrarme.
¿Qué pasó, Manny? ¿Viste? Después de haciendo terapia post-pelea.
Sí.
Terapia alternativa, señor.
Bueno, perdón, haga como usted quiera, mande usted, Darwin.
Tantaranta, señor. Vamos a hacer un repaso rápido, vertiginoso, de lo que es la actualidad para Isi, una vez estar bien actualizado, con un buen saque de actualidad, dedicarnos a algo que no entendemos, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Quién es Biswas Kumar Ramesh, el único sobreviviente del accidente aéreo en la India con más de 240 personas?
Sí, lo vi y di por descontado que iba a aparecer este momento en este segmento, Darwin.
¿Quién es?
Es el que dice el título.
Pues claro, el único sobreviviente del accidente. Si la pregunta es otra que no sea lo que responde la noticia...
¿Cuántas extremidades le quedaron? Eso yo qué sé, uno da clic.
¿Quién es Biswas Kumar Ramesh, el único sobreviviente del accidente aéreo en la India con más de 240 personas? El único sobreviviente del accidente. Ahora, ¿usted me está pidiendo que otra identidad? Bruce Willis es. Es Bruce Willis.
¿Qué sobrevivir a eso?
Para que la gente entienda, es Bruce Willis en Unbreakable. ¿Se acuerdan de Unbreakable? Uh-huh. Que él sobrevivía a todo en una que era de Shyamalan.
Ajá. Mire, el sexto sentido. Justo, mire, conecta.
Por eso, claro, exactamente. Era esto mismo, señor. Es Bruce Willis. O sea, Bruce Willis no es más Bruce Willis. Ni Bruce Willis va a poder entender esto, pero es Bruce Willis.
Bueno.
Salió
traducido
caminando.
Al español como El Protegido, esa película.
Exacto, El Protegido, bueno, Unbreakable, correcto, okay. Exacto. Que estaba Samuel L. Jackson también. Uh-huh. Salió caminando y fue auxiliado por transeúntes. Sus primeras palabras fueron: azafata, ¿dónde tiene el whisky? Se salió caminando, ¿sabían eso?
No, ¿en serio?
Sí.
¿Ah?
Salió caminando, señor. Ese fue el caminando. La sacó caminando este. No, este lo pasa caminando, un accidente de avión, este caminando. Salió así y empezó a caminar y eso, le preguntó a una azafata, estaría necesitando un traguito de whisky. Y una manta también, si está naval, porque se puso frío.
Este estrelló a poco de despegar, ¿no?
Sí.
Con los tanques llenos de combustible.
Sí.
Y sale caminando.
Bueno, por eso le digo, es Bruce Willis. Vayan a ver esa película.
Entre llamas, claro, sí, tremendo.
Y se darán cuenta que es Bruce Willis. Conmoción en Colombia. Andrés Felipe Román se desplomó en pleno partido del Atlético Nacional de Medellín. Bueno, volvió con todo el narco, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Full back to the 80s, ¿eh? Hemos vuelto a los 80 de manera vertiginosa en Colombia, señor. No me parece que haya una conmoción en Colombia por esto, me imagino.
No, tienen motivos más grandes.
Siendo que hace 3 días un sicario de 14 años le pegó 3 tiros a un candidato al Senado. Me parece que, no voy a decir que es algo menor lo de Andrés Felipe Román, que se haya desplomado en pleno partido del Atlético Nacional de Medellín. Y justamente el Atlético Nacional de Medellín genera algún
el equipo de Pablo
de suspicacia, exactamente, pero... en cualquier caso, no me parece que sea pasible de conmocionar a Colombia después de... O no sé, capaz que tienen la conmoción muy renovable. Cierra un capítulo doloroso. Archivaron la denuncia de abuso y acoso de Martina Casas contra Gustavo Olmos.
El exdiputado...
Hicieron una serie al final... Yo me quedé en la película.
Usted
nomás.
Guionó parte de...
Yo guioné la sinopsis de la película, señor. Es el caso de acoso sexual con el peor casting de la historia, señor. Así lo
explicó. Esa era la descripción.
La película antierótica que fundió a Naná. Se llama... Así la promocionaban, señor. Y sí, bueno, y parece que cerraron un capítulo... pero no sé, señor. No estaría entendiendo si esto es un capítulo si sacaron la serie ya.
Bueno, es el archivo, pero tiene tiempo la denunciante para pedir la revisión por parte de otro fiscal.
¿Puede seguir esto?
Puede pedir que lo revise otro fiscal, todavía queda esa etapa.
Entonces.
Hay chances.
No, olvídese. vamos a esperar entonces el siguiente capítulo de la serie que consiguió terminar con la superpoblación de India, ¿verdad? La mejor medida anticonceptiva que consiguió la India, la telenovela que consiguió terminar con la superpoblación de India, señor. ¿Qué le parece? Espectacular. Bueno, otro. El dólar no detiene su caída y este viernes registró su menor precio desde el 29 de octubre del año pasado.
Sí.
Evidentemente estuvo viendo los capítulos dolorosos de la telenovela deserotizante del siglo. El dólar, dejen de mostrarle los capítulos dolorosos, por
Se
favor.
La bajan.
Carrera por el directorio del Partido Nacional. Aire Fresco evalúa estrategia electoral ante escenario incierto. No, ¿y por qué no hacen como la otra vez? Que no tuvieron, digamos. No, ¿para qué? Están evaluando estrategia electoral, ante escenario incierto. O sea, la nada. No quiere decir nada eso.
No. Están impulsando la candidatura a Álvaro Delgado, ¿verdad? No saben si van a...
Bueno, no saben si van a tener una estrategia electoral o no. Pero no la tuvieron cuando fue candidato a presidente, ¿por qué la tendrían ahora?
Claro, estrategia Uruguay 2030.
Exactamente, correcto. Estrategia, vamos a tomar unos mates hasta que vuelva Luis. Esa es la estrategia, señor. Tótems de emergencia. Comisarías móviles para denunciar y otras tecnologías. El plan que anunció Negro.
El ministro de apellido negro.
Sí. El ministro de apellido. Tótemes de emergencia.
¿Qué hago?
¿Me meto adentro del tótem?
Sí, estás asustado.
Cuando me siento inseguro, me meto adentro del tótem, señor. ¿Cómo hago con el tótem de emergencia? ¿Cuál es la utilidad del tótem de emergencia? Comisaría móvil también me parece un hallazgo. ¿Se te escapa cuando vas a hacer la denuncia? Se te corre la comisaría. Está bien porque te hace estar mucho más atento en general. Para decano de psicología, situación con inteligencia artificial en exámenes es fruto de un serio problema presupuestal.
Está bien.
No.
Van a leer todo con esa
lectura. No. Ahí es donde va la gente a estudiar
psicología.
Bueno, sí, está bien, yo entiendo que es psicología, que no es exactamente estudiar, pero ahí es donde va, ahí es donde está nuestra élite, el 14% de la población que más piensa. Y más. Esta respuesta no es aceptable ni para una inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial me responde esto, la mando a la mierda. No, es un problema presupuestal, es un problema del paradigma educativo que ha sido atravesado, sacudido por la tecnología.
Sí, tuvieron un episodio muy concreto con unas pruebas muy masivas que hicieron con múltiple opción y que pasaron cosas raras.
Sí, claro, pero el problema con la inteligencia artificial lo va a tener igual.
No, sí, eso sin duda, pero acá dice un problema muy concreto que es que muchos alumnos con nota excelente por
encima de los
nombres.
Y sospechoso, claro, sí, lógico, por supuesto, sospechoso. Argentinos simulaban ser una familia que viajaba a Uruguay para pescar, pero en realidad eran narcos.
Ah,
Una genialidad. No hay nada de aspecto más inofensivo, inocuo, intrascendente que una familia que viaja a Uruguay para pescar. Termo, mate, caña. Bajo esa fachada podés transportar uranio enriquecido.
Claro, silbando Aníbal Sampaio.
Totalmente. En el termo. Una cosa así, escuchando los olimareños. Y no puede ser mala esa familia, ¿entiendes? Una familia con termo y mate y caña pescada que viaja a Uruguay te habilita a llevar una ojiva nuclear en la materia. Si los iraníes hubieran utilizado una familia con termo y mate para su enriquecimiento de uranio y
buenos avances nucleares, la alta inteligencia israelí
Salami estaría vivo hoy. En este momento Salami estaría brindando, señor. Otro. El Ministerio de Transporte recaudó más de $50,000 por día el año pasado por multas de tránsito en las rutas, señor. El multiplicador keynesiano de las rutas es insuperable.
$50,000 por día.
No hay nada más redituable, lo venimos diciendo hace que 10, 15 años en este espacio, no hay nada más redituable para el Estado que un radar.
$18,250,000 en el año.
Los radales se pagan solos, señor.
Eso sí, los radales.
Se pagan solos. Lo único que se paga solo en el Estado son los radales.
Más radares.
Bueno, sí, o no. Dependiendo de...
Del paradigma de cada uno.
Claro, exactamente. Si uno quiere enriquecer al Estado, más radares. Si uno quiere, proteger al burgués que se traslada en automóvil, menos radar, ¿verdad? Pero esto es una lucha del pueblo y el Estado contra los privilegiados del auto, señor. Y la gana el radar.
Bueno, al final, si hay menos siniestros, gana toda la población.
¿A qué se refiere con menos?
Y si hay mucho menos radar, zurdos, la gente va a respetar más la velocidad máxima.
Menos zurdos de mierda, eso es lo que está diciendo. Respete
las normas. No quería ponerme el discurso de odio. No, decía que menos siniestros. Cuando menos velocidad, en general se da menos siniestros.
Ah, pero tiene que ver con los radares, eso.
No tiene que ver. Hay paper,
¿sabes? No, paper no hay para todos. Astesiano piensa que designación de Argimón en UNESCO se planeó en 2022.
¿Astesiano opina sobre las designaciones de la Constitución?
Sí, no solo eso, sino que además le adjudica 3 años de planificación. No hay ningún uruguayo que tenga ese poder de anticipación.
No,
Astesiano. Astesiano está
está haciendo stand-up y streaming.
Exacto, pasado para el lado del inverosímil y es absolutamente increíble su narrativa.
Está mucho más cerca del absurdo que el partido.
Sí. Que todo esto del fiscal y el Partido Comunista y todo esto. Pablo Carrasco en fiscalía. Ajá. Pensó que se había sacado la lotería con vaso y afirmó que casi no sabe leer un balance. Bueno, las dos cosas son ciertas. O sea, se la sacó, lo que pasa es que después da.
Claro, es el socio de vaso vacío.
Exactamente, y la lotería se la sacó, tuvo 20 años ganando con los cartoncitos de eso de lotería que sacaba y sacaba. Y yo, otra vez me saqué la lotería, bueno, está, y un año, al final no. Y lo otro que casi no sabe leer un balance, también es fácilmente demostrable, señor. Si hubiera sabido leer un balance,
no se hubiera dado cuenta.
Sí, no, claro, no se hubiera dado derecho contra una retroexcavadora de la vida, ¿verdad? Bueno, consejos de belleza en TikTok exponen a adolescentes a ingredientes peligrosos para la piel, según nuevo estudio.
Estudio mirar TikTok.
Sí, exactamente.
La estudio, investigación consiste
en un nuevo estudio exactamente, y bueno, y parece que hay algunos que se ponen el napalm y eso, claro. Y lo probaron con monos y hace mal.
Te pones fósforo blanco.
Exactamente.
Y no tenés más granitos.
Correcto. Sí, quemás todo. Por eso, quemás todo. Y ponete el fertilizante, es el antimicrobio que usa Monsanto, que le sobró a Monsanto. Claro. Y bueno,
está
y
no barato. Queda
nada. Bueno, cuidado.
¿Qué son las personas cortisol? ¿Y cómo identificarlas para que no influyan de manera negativa sobre nosotros?
Ah, la mierda, cortisol.
Bueno, no sé qué son las personas cortisol, pero en otro momento era lo que fueron los negros albinos en Tanzania, digamos. O sea, me parece que están tratando de identificar, sí, claro, para matar a las personas cortisol.
O huir,
¿sí?,
de ellas.
Parece que es una persecución. Sí, bueno, pero huir de ellas es lo mismo que el negro albino en Tanzania, pero al revés.
Claro.
O sea, la vas a echar de la sociedad. En lugar de lincharlo, lo vas a echar de la sociedad, a la persona cortisol. No sé, me parece de buchón esa noticia. Discúlpenme que la analice de esa forma. Pekín realizó la primera media maratón de robots humanoides. No me parece llamarle humanoides, ¿eh? Son culturalmente diferentes a nosotros, pero son 100% humanos. Aunque sean amarillos y tengan los ojos graciosos. Tienen los ojos graciosos. Más graciosos los tengo yo, este poquito de los ojos. Pero sí, hay que. Te le digo, hay que ser un poquito menor, ¿no? No, humanoide no.
Pero los robots con forma de humanos.
Robots humanoides son chinos.
No, diciendo a los chinos. Los chinos hicieron robots con formas humanas y los pusieron a
correr. Sí, pues no gusta.
¿Los chinos maratón están haciendo correr a los robots? Sí. Este es lo que es como un duelo entre Superman y Hulk. Sí, sí. Es ese tipo de.
Sí, claro.
El tigre y la serpiente ahí en una jaula.
Batallas de robots.
Es espectacular. Este el chino está haciendo correr a los robots, los hacen correr. Era la pantera y el rinoceronte en una jaula de UFC, esa. Es espectacular.
Sí, sí, es
el mono domesticado por un narcotraficante y un hincha Peñarol.
En la jaula de UFC también.
Ese tipo de duelo. Chino versus robot me encanta. En el corto plazo voy con el chino. En el mediano plazo, el chino.
Pero no es chino versus robot, es robot.
Es chino versus robot.
Es robot de chino versus robot de chino.
Sí, los chinos, claro. Robot, chino robot contra robot de chino.
Sí,
sí. Y bueno.
¿Quién gana?
Sí, yo para mí, en el corto y el mediano plazo, el chino. Y en el largo plazo, tengo dudas.
Perfecto.
Darwin la aclaran acá de la Facultad de Ingeniería que sí. La batalla de sumo robótico se hace desde hace 15 años, por lo claro. menos. Es más japonesa que china, pero se hace en la Facultad de Ingeniería, sí, en la claro. muestra de ingeniería.
Claro, de robot que se
usted
la
habló de eso ahí. Incluso. Llegó a hablar de esa batalla
sí,
de sumo.
Sí, me encanta, señor. Sí, van ahí y se pegan, se dan fuerte y se puede apostar y todo.
Sí, hay que sacarlos de un perímetro, imagino, empujándolo, pero bueno, cada uno su habilidad robótica. Acá de la facultad.
No, y hay que apostar. Eso lo fundamental es apostar, señor.
Creo que
ahí
la
se va a transformar
ingeniería
en un deporte nacional.
No, ingeniería de muestra es justamente una muestra para que aquellos que quieran estudiar ingeniería vean.
Se entusiasmen y apuesten. No, grupo terrorista jamás pidió 500 millones a Irán para eliminar al enemigo sionista. Ya los tenemos. Ya los tenemos en un puño. Están a caer.
Es solo necesitamos 500 millones.
Un crowdfunding antisionista árabe. Una rondita de inversores y ¡pum! Les damos el golpe de gracia.
Lo tenemos donde queríamos.
Sí, exactamente. ¿Cómo será la nueva cárcel de máxima seguridad de Francia en la Amazonia? ¿Y por qué acusan a París de querer reinstalar una colonia penal en Sudamérica?
Bueno, porque está queriendo reinstalar
en Sudamérica, claro. O sea, porque la Amazonia queda.
No queda en Francia. O bueno, o es en una en la zona de ahí de la Guayana Francesa. ¿Eso existe todavía?
Bueno, pero
Sudamérica igual.
Bueno, pero
Francia francesa es...
la acusación está perfecta igual.
Y es de máxima seguridad y es muy cercana a Francia. No tú, ¿eh? La información quedó completamente atrapada en el titular. Sí. Si la cárcel es igual de buena que el titular, no se va a escapar nada de ahí.
Ha hablado de Surinam.
Un artista italiano vende su segunda escultura invisible por $28,000. La primera la había vendido en $18,000.
¿Qué mierda está diciendo?
Está preparando el terreno para lo del absurdo, Darwin.
¿Cuál? Sí, ahora vamos al absurdo. Esto es absurdo. Esto es absurdo.
Escultura invisible.
Escultura invisible.
Pero es táctil, es tangible.
No.
Es invisible e intangible.
Eso, intangible.
Es un concepto.
Ahí hay
concepto.
Una, exacto, ahí hay una escultura, te dicen.
Y vos, varias, es un lugar.
Y te la llevan dos de Zucca, te la llevan a
Zucca. Esos son los artistas.
Ella te la llevan
te los la instalan.
Exacto, ella, sí, actores del Zucca que te la llevan a tu casa.
Bueno, no era, no se diferencia mucho de la estafa de los NFT, recuerda aquello, cómo era.
Sí, eso
un de token, lo... un token no fungible, eso
token.
Se vendían obras esas no fungibles, digitales, únicas.
Bueno, pero eso por lo pero menos tenés un dibujito algo. En el celular.
Eso es algo. Eso es cierto, se no puede es ver. Invisible.
Se puede tocar. No, a mí, ¿sabes lo que me interesa de esto? El método.
Ajá.
Su segunda escultura.
Claro, claro, ya, no es la primera
que lo hace. A $28,000. ¿Cuál es mi inducción o inferencia acerca del método de este artista? Uh-huh. Que el que cayó es el segundo. El primero
era un socio.
Es el de la mosqueta que acierta. Porque el método es antiguo, o sea, ¿sí? La estafa puede ser novedosa, pero el método es el de siempre. Yo, para mí, que tienen que hacer eso. Hay uno arreglado que hace como que la compra.
Qué bueno esto que me compré, no sabe cómo.
No,
está.
Impresionante. Y salen las noticias, todo. Ya no sabe cómo vienen las minas, no sabe cómo caen acá las minas. Es impresionante. Les muestro la cosa esta invisible. Y van derecho para el cuarto. Discúlpeme que se me cayó todo el retorno, entonces ya no me escucho y me da una impunidad.
Bueno, estás sumando.
No ve ni escucha, Darwin, no estamos bien. Sí.
Ni puede respirar.
Está bien lo que dice el oyente. Dos oyentes tiraron la gracia que, sí. Bueno, de los mismos para limpiar la escultura invisible.
Porque lo que pasa es que. Y entonces eso, ¿verdad? Algo, entonces me parece a mí que la escultura invisible es la segunda. El segundo es el comprador real.
Claro. Hay una estafa.
Claro, exactamente. Y bueno, y después viene el bobo atrás ese y para más cara además la obra de la escultura invisible.
Ojo si descuenta de impuestos, porque puede ser más.
Algo le tiene que dar el primero igual, que yo soy secuaz. Sigan a esa escultura invisible.
Claro, sí.
¿Y dónde la va a poner?
Bueno.
Donde quiera. Pero va a tener que pagar para ponerla.
Sí, claro, aquí está.
Bueno, es algo que le pasa a muchos.
Escultura invisible.
O sea, alguien que compra una cultura invisible paga por todo, evidentemente. Seguro que va a pagar para que se la pongan en alguna sala de su casa, porque tiene que hacer todo el camelo junto, ¿verdad? ¿O no?
Y sí, pues no se supone que sí. ¿Qué le
pasa a Justin Bieber?
¿Qué le pasa?
Actitudes erráticas, giras suspendidas y 3 videos que encendieron las alarmas.
Opa.
A Justin Bieber le pasa que Justin Bieber es Justin Bieber.
Sí, claro.
Le pasa, si me disculpan la tautriología. Es una tautriología. Sí. ¿Qué le pasa a Justin Bieber? Que Justin Bieber es Justin Bieber. Eso es lo que le pasa. Listo, se acabó. Bueno, amigos.
Sí.
Vamos a
hablar
del absurdo. De lo que dice... ¿qué pasó entonces? Resulta que... ¿No? Esto es una... Aparece ahí unas cosas raras, no sé qué.
Ah, arrancó bien. Es una cosa
bien
rara.
Bien preciso. Bien sí, preciso sí, lo vamos sí, a hacer, ¿verdad? Sí, sí. Mire el título. Caso Zunca. Bueno, no sabemos si es Zunca. Por la hora es Foscom. Es Caso Foscom.
Sí.
Corrijo al diario, ¿verdad? Antitrabajador el diario.
Caso Zunca le pone, sí.
Caso Zunca le pone, ya.
ya
dictaminó. El diario del País ya dictaminó.
Bueno, lo que pasa es que el Zunca es una parte del Foscom.
Sí, pero además el Foscom no lo conoce nadie. No entiende nada.
Ah, si pone caso Foscom, no dan clic.
No está tan mal porque es una parte, y aparte, más allá de que no sea todo el Zunca organizado, los que estuvieron en la estafa, ya se declararon culpables, son del Zunca, no son de la cámara, digamos.
Sí, entonces, sí, sí, no está tan mal, pero... No,
pero tiene tendencia.
Está un poquito inclinado. Sí, sí. Personas que no existían. 193 personas que no existían, me gusta mucho porque...
Sí, para el clickbait, para atrapar clics, bien, arranca
bien.
Está
en pasado, además. Personas que no existían, capaz que ahora existen. Ahora 190, existen. O sea, a embriones le transferían.
No, sería claro, personas que no
eran existían. Ninjas del cuadro adversario.
Bueno, claro, no existí. 193 claro. Transferencias irregulares y el vínculo con el Partido Comunista que se indaga. Bueno, ese es el título, y está lleno de ese tipo de cosas, ¿verdad? De cosas, transferencias a gente que no, cédulas inventadas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Parece que la cosa ya llegó a delitos económicos. La fiscal adjunta Gabriela Gómez señaló que la investigación constató un modus operandi tendiente a financiar actividades, así en general, que incluyó a no sé qué actividades,
uh-huh.
Actividades recreativas. Que incluyó a no menos de 15 personas que cumplían distintos roles, Unos transferían dinero, otros lo recibían, otros lo derivaban. Sí, sí, claro. Permitiendo que el dinero mal habido siguiera la ruta diseñada con carácter sólido en lo que constituyó una verdadera asociación para delinquir. Bueno, y ahí muestra la hilacha, ¿verdad? La, la fiscal de Junta de Delitos Económicos, porque mal habido no. No era dinero mal habido. Era dinero bien habido, del sudor de la frente de los trabajadores.
Sí, está bien, okay.
Sí, sí, que después se ordeñaba. Ahí, de ahí
por eso. En todo caso, mal derivado, mal direccionado, mal esparcido, mal derramado, como les gusta decir a ustedes, que les gusta hablar de derrame. ¿Verdad? Sí, sí. Pero mal habido las pelotas, señora integrante de una élite que vive de esquilmar al trabajador en este sistema depredador draconiano y reaccionario que mantiene sometido al proletario para enriquecer a los de siempre, a los que usted protege con sus leyes que fueron creadas por la más rancha oligarquía. Yo estaría en esa actitud.
Wow.
Yo estaría en esa actitud. Si fuera los si estaría fueras corriendo. Sí, los estaría corriendo con el poncho rojo.
Los poderes fácticos.
Sí, exactamente, derechito. Bueno, y entonces dice que está, que en total como $1,200,000, más o menos, le calculan. Dos problemas, más o menos, pues derivaron en esto. La primera es que la que manejaba todo esto se fue a vacaciones.
Se tuvo que ir a operar, parece.
Sí.
Licencia médica que termina con una suplente que empieza a revisar un poquito. A ver, a ver.
Sí, ella, ahí está el segundo problema. Ahí, no,
qué chuma la que
hay. Hay un problema anterior, que es que pasaron del billete a la transferencia bancaria.
Estamos en la semana de inclusión financiera.
Alcahueta como pocas la transferencia bancaria.
Transparenta.
Eso, con el billete, sí. Esto con el billete no pasaba, porque el billete no es buchón.
No trazabiliza.
No es buchón. Entonces, hay gente que está a favor del buchón y hay gente que no.
Ah, mire cómo definió dos tipos de personas ahora.
Dos tipos de personas. Gente que están a favor de los buchones y de todo lo que buchonea y gente que no lo estamos.
Sí, la formalidad.
Un billetista fuerte.
De hablando billete, de trabajadores,
señor,
la formalidad.
El billete es amigo de los amigos. El billete no te deja el pegado. El billete se olvida de vos. Una vez que lo soltaste, se olvidó. Se olvida del dueño.
No
anterior.
Tiene memoria.
No, el billete no tiene memoria. Exactamente. El billete es Bruce Willis. No tiene memoria, señor.
Pero la formalidad, en el fondo, si es que se utiliza de buena manera, está destinada justamente a impuestos para después hacer obra, política pública. ¿No es cierto?
Redistribuir.
Y derramar. No siempre, me dirán, pero yo no la veo, está bien, bueno, sí, tiene que haber una buena gestión por parte del Estado, pero la formalidad lo que lleva es a pagar impuestos.
No, usted quiere seguir en colada de todo, compre radares.
Sí.
Compre radares, ya está. Usted lo que quiere hacer, lo que quiere es dejar el Estado pipando.
Bueno, pero acá
entonces viene Andrade, después de todo esto, ¿no? De que el fiscal Gilberto Rodríguez dijera que fue mencionado y no sé cuánto, y que... En realidad el fiscal dice directamente que era todo esto, el desvío de los fondos era para el financiamiento del Partido Comunista y el Zucca.
Sí,
que casi todos dicen
prensa,
eso.
Sí.
Que casi, de los 25,
lo que dice,
30
que dicen,
indagados,
¿no?
De las 30 personas a las que citaron, casi todas hablan de que esto era la finalidad era financiar la estructura sindical del Zucca o el Partido Comunista.
Claro, eso es lo que dice que dicen los condenados. Exacto. Tienen que comprobarlo para poder...
Pero no solo los condenados, otros indagados
sí,
también.
Sí, también, y todas las personas que estaban indagadas.
No solo los tres que cayeron. Sí, sí.
Habrá que ver qué pruebas usaron o tienen para que después la fiscalía pueda actuar. Ahora van a...
Bueno, y entonces dijo, Andrade dice que es un absurdo pensar que fue así.
Ajá.
Y dice que tendríamos que tener una doble personalidad. Ser geniales en armar una trama de cientos de miles de dólares. Está bien eso, esa primera parte. Yo siempre apelo a eso. Su señoría, sí. Usted me vio.
Somos personas de Uruguay.
A usted le parece que yo puedo hacer eso, que puedo armar semejante estructura.
Usted, Darwin, se defendería si ante cualquiera.
¿Usted doble personalidad? ¿Usted me vio entrar? ¿Usted me escuchó hablar? que estudié en Harvard, le comí otra personalidad. ¿Entiendes?
Sí, ¿usted se defendería siendo cualquier acusación de estas que le digan que elaboró una gran trama, no?
Sí, claro.
Míreme, fiscal. Eso lleva años. Perseverancia.
Mire, ¿quiere que le muestre un videito?
Sí.
Del avión que cayó en la India.
Sí.
Eso es lo que demora y lo que dura mi atención en cualquier evento u organización posible. Bien, bueno, y también dice que entonces tenemos que haber llevado cientos de miles de dólares desviados de la organización sin que haya una sola prueba de eso. Sí. Y además ser tan torpes de pedir que se investigue eso a fondo. Bueno, pero está pidiendo que se investigue eso a fondo después de que saltó toda la milonga.
Claro, cuando vino una nueva contadora, revisó y dijo, uy, tengo que... La contraparte acá es no solo la Cámara de la Construcción, sino también la Liga de la Construcción y la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este. Hay muchas contrapartes, estoy leyendo la página de FOCOB.
Claro, saltó todas las cámaras empresariales, todo, exactamente, la contadora dijo, prendió la alarma y se enteraron un montón de personas.
Y lo que pasa es que si no es cómplice, si ve todo eso y no larga enseguida la denuncia.
Y la parte en la que dicen que se investigue esto a fondo, es ahora que están diciendo eso.
Claro, porque saltó.
Va, cuando denunciaron, sí.
¿Sí?
Sí, porque una señora...
¿Y qué vas a decir? No, vamos a tapar todo, para un poquito.
No, pero ahí ya decís la del sillón.
No, es absurdo que crea que esa forma retroactiva de pedir investigación es una prueba de lógica a su favor. Uh-huh. O sea, insisto.
No, porque ahí tenían que matar a la contadora. Era la única, era suplente, era la única forma de que no se investigara.
Correcto. Entonces, bueno...
¿Cuál
es lo lógico? Paso siguiente, lógico. Matamos a la contadora, la enterramos en una...
Y vuelve la licencia.
Vuelve de la licencia. Y no pasa nada. Eso hubiera sido nuestra genealogía. Bueno, pensar otra cosa es absurdo. Entonces dice, tendríamos que tener una doble personalidad. Ah, no, eso ya lo dije. Estábamos vinculados a una trama de corrupción de cientos de miles. Está haciendo la hipótesis, digamos, que los deja involucrados, ¿no? Vinculados a una trama de corrupción de cientos de miles de dólares en la que no dejamos rastro. Bueno, poco sí. Simultáneamente pedimos que se investigue y hacemos auditoría en un arrebato de torpeza y además hicimos una campaña electoral muy austera. Apuntó. Ay. Bueno, empiezo por el final. $1,000,000 en una campaña austera. Austerísima, con $1,000,000 apenitas aparecen ahí en la televisión y en algunos otros lugares. $1,000,000 es la capa de austera. Necesita mucho más que $1,000,000.
Eso lo dice Andrade por la posible vinculación con el financiamiento de campaña electoral y de campaña del plebiscito.
Claro,
en fin.
Sí, que es absurdo pensar que con la campaña austera que hicieron se hayan gastado $900,000 o lo que fuera.
Igual bueno, nunca sabemos lo que gastan porque ni siquiera había declaración jurada, ni ellos ni nadie en eso.
Además, es carísima, cualquier campaña es carísima, la más austera, que es como una película, hicimos una película muy austera, sí, te gastaste $1,000,000. Eso es una película austera, ¿entiendes? O sea, $1,000,000 no es austera para cuando lo pensamos en términos de la vida cotidiana personal, pero en una campaña sí. Y bueno, y después, la otra parte, piden que se investigue. Da, otra vez, la nada misma, ¿no? Una vez que salta, pide que se investigue. Una vez que están investigando todos, piden que se investigue. La auditoría aparece por la misma razón, porque se fue de vacaciones, la que hacía la tramoya, y entró otra que lo denunció.
Eso parece ser.
Claro, entonces, no funciona la lógica, insisto.
Sí,
no
la contadora
funcione.
Rey lo que encontró es movimientos llamativos en las cuentas bancarias de la institución y dijo, opa, acá.
No, la otra, la que vino por Rey.
Ah, la que vino por ahí, ¿no?
Sí, exactamente. Ah, no, Rey era la que hacía los movimientos. Sí, Rey era la que hacía
los movimientos. Silvana Ramírez, perdón.
Exacto. Perdón a Rey.
Ah, no,
Rey no es buchona. No, perdón, disculpa. La disculpa a Rey porque la incriminamos de mala manera, ¿verdad? De manera errónea. El imbécil que conduce este programa, Joel Rosenberg.
Sí, dos errores.
La acusó de buchona cuando no hizo nada malo.
Y Ramírez no es la que la suplió. Ramírez hizo la auditoría externa.
Esa es la buchona, esa es. Esa, Ramírez.
Pero esa le hizo la auditoría externa, no sé si es la que encontró las cosas. Ahí me perdí porque me falta ese nombre, pero bueno.
Bueno, pero lo que le quiero decir es, no quiere decir que eso, que esté involucrado, pero sí quiere decir que no entiende cómo funciona el absurdo y cómo funciona la lógica, o cree que nosotros no lo entendemos. Uh-huh. Pero bueno. Además, la auditoría, la FIFA también mandó a hacer una auditoría externa. Antes de que cayera todo, ¡es absurdo! ¡Hay un tío auditoría! Bueno, porque saltó algo y haces como. Pedro Sánchez acaba de anunciar que va a mandar a hacer una auditoría externa del PSOE.
Lo contó una gente.
Porque ya le imputaron dos secretarios generales que puso él por todo tipo de tropelías. ¿Y cuál es el anuncio? Vamos a hacer una auditoría. Entonces, la auditoría no es ningún absurdo. O sea, mandar a hacer una auditoría. Uh-huh. Estando uno involucrado, digamos, puede hacer las dos cosas al mismo tiempo perfectamente.
Uh-huh. Es el coldo gordo.
El coldo gordo, sí, exactamente, o los gordos de la FIFA, o sea. Lo viejo de la FIFA, lo viejo de la sábana.
Hay que hacer una auditoría.
Sí, auditoría. Y bueno, y terminan con una sábana ahí, saliendo del hotel.
Auditoría igual ganar tiempo.
Exactamente, claro.
Sí, bueno. Pero acá igual ya, en fin.
Bueno, entonces dice que está, que cualquiera que mire este episodio con sentido común, con seriedad, va a encontrar que lo que hay es un grupo que se organizó para delinquir. Perfecto, hasta ahí vamos de acuerdo. Y le hizo un daño enorme a una organización social que ha sido ejemplo en la forma de defender los intereses de los trabajadores. O sea, cualquiera que lo mire este episodio de contenido vos va a entender que nosotros somos impecables, impolutos, y que no ha habido nadie mejor moralmente y humanamente que nosotros. Y acá hay tres hijos de puta. Listo.
Lúmpenes.
Y el que no está completamente loco o es un fanático de la derecha sionista que quiere spoilear a los trabajadores para que se la queden los empresarios y los dueños de la pelota, va a pensar como les acabo de indicar.
Sí, pero no son unos rateros que cayeron de cielo, son gente del Zunca, ex compañeros ahora, ¿no? Que han estado incluso en los medios de comunicación.
Veo que usted es del segundo grupo. Empiezo a escuchar.
No, yo no tengo ninguna prueba, evidencia y nada que...
Yo tampoco.
Y no entendemos si el Zunca...
Tiene que trabajar la fiscalía y tiene que ver si encuentra indicios, claro, y se va a acusar.
Pero lo que no es absurdo es tener el hilo.
No, porque...
En los vínculos, ver vínculos posibles no es absurdo.
No, desde el momento que el fiscal dice tengo una cantidad de personas determinada que me dice acá hay vínculos, voy a investigar, ya muy absurdo. Y tampoco es absurdo en el sentido de que no es que en un momento cayó una auditoría, sino que hubo un cambio de contadora y esa fue la que le saltó la ficha y denunció, ¿no? Sin ese cambio de contadora, sin la licencia médica, no sabemos cuánto hubiera continuado esto.
Por eso, le
los controles internos son malísimos, igual de todos los integrantes del FOSBOC, ¿no?
Le he hecho la culpa a la licencia.
Sí.
Y, a la ausencia de billete.
Y bueno, sí.
Y ya le digo, pero que no entienda el concepto de absurdo no quiere decir que esté involucrado.
No hay ninguna prueba para involucrarlo, Andrade, que tendrá que declarar.
Pruebas de que no entiende el concepto absurdo.
Exactamente, hay una prueba, sí, para declarar que no entiende el concepto absurdo. Bueno, pero lo que acaba de decir es una prueba evidente de que no entiende el concepto absurdo.
Está bien, pero no tiene nada que ver con el caso y, bueno, o él lo involucró en el caso.
El absurdo es que hayan planificado nombrar a Argimón en el 2022 embajadora de la UNESCO.
Sí, Astesiano, eso es absurdo.
Eso es absurdo, ¿ve? Ahí estamos en el absurdo. Ahora, porque al final, si no, es absurdo que se le adjudique la condición de absurdo a cosas que no son absurdas.
Perfecto. Bueno, ahí creo que algo...
No,
también.
Estoy defendiendo al absurdo. A mí lo que me interesa acá es defender al absurdo.
No, vamos a defender.
Alguien tiene que defenderlo.
Claro, exactamente. El Zunca y el Partido Comunista se defienden solo.
El absurdo no.
El absurdo no, exactamente, el absurdo hay que defenderlo, señor. El absurdo hay que defenderlo porque vienen todos con el discurso ese de la lógica y bueno, y siempre terminan inmiscuyéndolo en cosas que no corresponden.
Hacer esta conexión lógica es absurdo.
Exactamente, totalmente. No, mentira. Todo lo contrario, estoy en desacuerdo. Bueno,
me dice Pablo Darwin, para el final, a mí me decían lumpen cuando estudiaba joyería en la Figari y tomaba vino suelto en la esquina. A estos que sacaron un palo verde también, qué lejos que estaba yo.
Muy lejos, bueno, muy lejos.
El concepto de lumpen es tan diverso como el de fintech.
Perfecto, ahí nos vamos, Darwin. Tipo. Deportiva para cerrar este viernes. Si usted se recupera un poco, lo esperamos sobre las 11.
Si usted
está peor, también lo esperamos sobre las 11 y media.
Eso es muchísimo más lógico.
Ahí lo esperamos.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin escuchó que nada es gratis en la vida, pero él no está de acuerdo, porque si haces tu primera compra en Mercado Libre, tenés envío gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.